Vamos a seguir nuestro estudio que tiene que ver con la naturaleza del creyente, esta naturaleza tan fastidiosa, me refiero a la antigua naturaleza, la naturaleza que no quiere agradar al Señor, nunca la va a poder agradar porque está inhabilitada para hacerlo, ¿cierto? Hemos estado estudiando. Y el apóstol Pablo presenta este capítulo 7 de Romanos de una manera tan, no sé si llamarla desgarradora, pero él está hablando desde su corazón, como un hombre de carne y hueso. Pablo es el más grande, aparte del Señor Jesucristo, de los predicadores, de los apóstoles. Así se cataloga el apóstol Pablo, y ninguno de nosotros podría poner en duda aquello. Un hombre que predicó en tantos lugares, fundó iglesias, vivía en persecución, en angustia, fue azotado, 40 azotes menos uno recibía de la justicia. Bueno, lo vivió todo. Murió, incluso dicen algunos entendidos, cuando fue apedreado en Listra, dicen algunos que murió. No dice el texto que murió, pero ahí quedó, lapidado. Y ¿sabe por qué algunos afirman que murió? Porque ellos no dejaban de lapidarlo hasta que el individuo estuviera sin ningún signo vital. Y ahí lo dejaron. Pero sin embargo, Pablo se levanta, se sacude y vuelve a entrar a Listra y sigue predicando. Una cosa increíble, porque era un hombre usado poderosamente, la gracia de Dios hizo de ese hombre, de ese rabino, un hombre maravilloso. Sin embargo, él reconoce su fragilidad. Nunca fue un superhombre, no fue el hombre nuclear. ¿Se acuerdan del hombre nuclear, los más viejos? Que tenía un ojo biónico, ¿cierto? Un ojo, y saltaba y... No, los creyentes somos frágiles, hermano. A veces nos dicen, ¿no eres tú el creyente? El mundo nos apunta con el dedo, ¿sí o no? A veces nos ha dicho, ¿tú no eres cristiano? ¿Y por qué actúas así? ¿O por qué dijiste eso? ¿O por qué? Bien sabemos, hermanos, que el acusador es Satanás. Cuando alguien nos diga, ¿tú no eres cristiano? El que está hablando no es la persona, es Satanás, ¿sabía usted? Así le dijo Pablo, el Señor a Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Porque nosotros los cristianos, hermanos, somos una nueva creación, pero todavía mantenemos una naturaleza frágil, pecaminosa, con la cual tenemos que luchar, con la cual tenemos que hacerla el frente. No podemos rendirnos a los designios de la carne. Esta lucha comienza el día de nuestra conversión. Ninguna otra persona que no ha nacido de nuevo tiene esta lucha. Los únicos que tienen esta lucha son los creyentes. Porque cuando estábamos sin Cristo, nuestra vida era la carne, y vivíamos para la carne, y éramos por naturaleza esclavos, ¿de quién? Del pecado. Y el pecado se enseñoreaba de nosotros. Y eso es lo que indica Pablo, eso es lo que está enseñando Pablo, no es una conjetura mía. Pablo dice acá en Romanos capítulo 7, verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hasta ahí la lectura para seguir avanzando en este tema. Ha sido largo el tema, pero espero en el Señor que para cada uno de nosotros esté siendo de edificación. Porque la medida que nosotros nos vamos conociendo más, vamos descubriendo quiénes somos, más nos vamos a aferrar a la justicia de Cristo, hermanos. Si esa es la verdad. Si nosotros ignoramos estos temas, sale el viejo hombre también revestido de sus propias justicias, hermano. Si el viejo hombre, hermano, quiero aclarar siempre esto y reforzarlo y quiero recordarlo, no solamente para ustedes, para mí mismo, hermano. Créanme que es verdad. El viejo hombre no tiene que ver solamente con disoluciones pecaminosas. Tiene que ver también con justicias propias. Una persona que anda en justicias propias, que se vanagloria de su fidelidad y que anda como religioso, también está andando en la carne, hermanos. Y está andando conforme al viejo hombre, no conforme al nuevo. Y esa persona puede causar mucho más daño que alguien que vive ya en disoluciones. ¡Qué terrible! Una persona se fue a las disoluciones del mundo. Ahí comienzan las disyuntivas y las preguntas, ¿será del Señor o no será del Señor? ¿Estará descarriado o nunca fue del Señor? Y no empezamos a preguntar. Pero una persona que sí milita entre las filas de los creyentes, y su vida y su pregón y su palabra siempre es justicia propia, también está andando en la carne. Pero ninguno de nosotros podría decir, esta persona es carnal porque se levanta todos los días a orar, se levanta a leer la Biblia, cumple con todas las reuniones, etcétera, etcétera. Pero su vida, su práctica, su voz, su manera de predicar es para su propia vanagloria. Eso también es militar en la carne, eso también es sembrar y cosechar en la carne. Y la carne no es para la gloria de Dios, hermano, no sé si se va entendiendo. Por lo tanto, cuando entendemos, hermano, que esta es nuestra naturaleza, una carnal, que no solamente quiere vivir en disolución, sino que quiere vivir en justicia propia, nos aferramos más de quién, de Cristo, el único, hermano, que nos entrega la justicia verdadera, la justicia que agrada a Dios. Porque nosotros no somos salvos por justicias propias, hermano. Ninguno de los que estamos acá puede pensar que vamos a ser salvos por buenas obras. Si usted puede ser una excelente persona, pero si no es creyente, usted va a ser condenado por toda la eternidad. Así piensa Dios. Yo no pienso así, usted no piensa así, porque nosotros catalogamos, o mejor dicho, categorizamos el pecado. Si la persona no es tan mala, ¿por qué se va a ir al infierno? Miren, hermano, la Biblia dice que todos pecamos y por consecuencia estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Todos, no hay ninguno que no haya pecado. No hay ninguno que no peque, mejor dicho, en un plano más directo y más presente. Esta doctrina que estamos estudiando nos permite ir rumbo a la humillación, rumbo a la humildad, a entender de que nosotros sin Cristo, literalmente, no somos nada. Esa es la verdad. Y eso que hiere nuestro orgullo y eso que hiere nuestra razón, aunque nos duela, hermano, es la verdad. Dios quiere que muramos. O Él no lo dijo. El que quiere seguirme, niegues a sí mismo. Si es la tarea más larga, hermanos, y más pesada y dura que tenemos que nosotros enfrentar en nuestra vida de cristiano. Ninguno de nosotros, hermanos, puede eludir esta demanda del Señor, rumbo a la obediencia. Rumbo al yugo de Cristo ahí sometido, al yugo que nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién de nosotros, hermanos, de verdad, quién de nosotros quiere ser manso y humilde de corazón? No, no está en nuestra genética, en nuestra lógica, no está en nuestro ADN. Aquí de repente nos vemos muy celestiales todos nosotros, ¿cierto? Quizá hasta alitas nos están saliendo. A veces yo me reviso la espalda a ver si me sale un ala. Bueno, lo digo en sentido figurado. Pero afuera, hermanos, en el trabajo, ahí se ve cuánto de humildad hemos aprendido. A veces es bueno hacer una vista retrospectiva hacia atrás. Usted llevará, por ejemplo, 30 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, 10, 15, no sé. Mira hacia atrás. ¿Cuánto has cambiado desde que Cristo te llamó? A veces uno hace un balance, hermano, y no hemos cambiado absolutamente nada. Sigue las mismas miserias. Sigue el mismo carácter, siguen los mismos errores. El Señor quiere sometimiento, obediencia, para que no solamente nosotros hablemos, sino que practiquemos. Y esta es una doctrina importante para eso, para lograr ese éxito, hermano, en no solamente predicar de labios, sino que de hecho y en verdad. ¿Por qué? Porque a la medida que nos reconocemos como incompetentes, que reconocemos que nuestra naturaleza no puede, no es que no quiera, no puede agradar a Dios, lo único que nos resta es renunciar en las plantas de Cristo para que nos mueva la nueva creación en Cristo. Esa naturaleza nueva, ¿no es cierto?, que Él nos dio, nos otorgó el día de nuestra conversión. Y esa naturaleza nunca se va a glorificar a sí misma, nunca va a buscar lo suyo, nunca va a querer destacarse y buscar créditos, porque sabe muy bien que esa creación es de Cristo. Pablo lo entendió muy bien, y es un gran ejemplo y referente para nosotros. Dice él, queriendo yo hacer el bien. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere hacer el bien? Sí, no cabe la menor duda, un creyente fue escogido para buenas obras. El problema es que Pablo dice que cuando él quiere hacer el bien, haya una ley. Una ley es un estatuto, es una declaración, ¿no es cierto?, un mandamiento, un precepto. A eso se refiere la palabra ley, que mora en nosotros, algo que nadie de nosotros puede discutir. Es como decirle, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted puede o no puede creer en la ley de la gravedad? No, yo no creo en la ley de la gravedad. Pero usted toma una piedra, no le sugiero que la tire así en la cabeza, pero la tira y la piedra va a caer. Porque es una ley. ¿Se entiende? No es una teoría, es una ley. Pablo habla de una ley, que el mal está en mí. Usted puede discutirme a mí y decirme, hermano, usted siempre habla que usted que somos malos. No lo digo yo, hermanos. Aquí hay una ley, lo está diciendo Pablo, en nosotros. Está hablando Pablo, hermano, en presente. Dice, mire, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallé, podríamos decir, hallé esta ley. No, hallo, ahora, hallo esta ley, hallo este precepto que está en nosotros, que está en mí, en él, en Pablo. ¿Cuál es esa ley? Que el mal está en mí. No lo podemos discutir, hermanos. Dios está entregándonos una ley. La carne, hermanos, su carne, mi carne, está sentenciada a morir. Una vez yo mencionaba algo, todos estos movimientos neopentecostales, hermanos, que presentan movimientos de santidad, y es como rayar en el agua, hermanos, es como crear castillos de arena. Ellos dicen que ya el día de la conversión ya el creyente no peca nunca más, y el que peca pierde la salvación, y etcétera, etcétera. Y inventan una doctrina que no es real, no es conforme a la palabra de Dios. Bueno, yo les pregunto a estos señores, a estos teólogos, ¿por qué siguen envejeciendo? ¿Por qué? ¿Por qué usted envejece? Usted cada día que se mira al espejo ve una raya más. Me refiero aquí, ¿no? La pata de gallo. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos en una naturaleza que ya está sentenciada. Su destino es ahí, el sepulcro, la muerte. Y gracias al Señor, hermano, resaltemos la gracia de Dios, que para los creyentes la muerte es el principio de la vida eterna. Por ejemplo, usted no querría pasar toda la vida ahí en una sala de espera, hermanos. Cuando usted va al dentista, no sea al doctor, se hace eterno la sala de espera. Es lo mismo ahora, hermanos. Nosotros estamos en una sala de espera. Por eso que anhelamos pronto partir. O usted quiere estar toda la vida aquí. O quiere proyectarse tanto. Hermanos, si la otra vez un predicador decía, todos quieren que venga el Señor, pero que no venga todavía. Mire qué incongruencia, qué insensatez podemos formular. Te amo, Señor, te anhelo, Señor, Señor, lléname, pero todavía no vengas. No te quiero ver, no quiero estar contigo. Imagínense, qué inconsecuencia más grande. Pero cuando vamos entendiendo esta doctrina, ¿qué anhelamos, hermano? Anhelamos ser revestidos de la nueva naturaleza que Él nos tiene prometida, si Él prometió no dejarnos así. Él prometió que nuestra carne ahí quedará con todas sus pasiones y deseos y sus miserias ahí en el sepulcro. Que se lo coman los gusanos, hermano. Si yo cuando escucho a las personas, a veces a uno le da risa, pero a veces uno yerra en eso, porque es como digno de conmiseración. A veces la gente dice, yo no voy a permitir que me entierren, yo voy a pedir que me incineren. Y le preguntan, ¿y por qué? Porque no voy a permitir que los gusanos me coman. O sea, el concepto de transición a lo eterno está en el ser humano, pero hay tanta insensatez en nosotros que pensamos que vamos a estar conscientes cuando los gusanos, que ojo, moran en nosotros, porque los gusanos no vienen de afuera, moran en nosotros. Estamos agusanados, hermano. Usted y yo somos personas agusanadas. David decía, yo no soy hombre. ¿Qué decía él? Soy hijo del rey, soy gusano. Hermano, esto que decía el hermano Rodolfo me hace recordar lo que está pasando en la iglesia. Si hoy día, permítame un paréntesis acá, porque en las escuelas públicas, en las empresas, yo creo que no hay ninguno acá que haya trabajado en una empresa o trabaja en una empresa que algún día no le hayan hecho un seminario de autoayuda y hayan traído un especialista de afuera, de la universidad, no sé, de Colo Colo, no sé, y que haya venido aquí a hacer un seminario de autoayuda y de empatía y motivacional. Y usted lo escucha como creyente. Y lo único que hablan es del yo, del hombre. El hombre por el hombre. El hombre tiene la capacidad para esto, el hombre aquí, el hombre allá. Y el hombre toma el trono. Un mensaje que puede ser muy decente, muy académico, muy letrado, pero es pura basura, hermanos. Pura basura. Eso permeó la iglesia, hermano. Eso permeó la iglesia, créame hermano, permeó la iglesia. Porque la iglesia está compuesta ahora de inconversos, no de creyentes. Usted los ve con cuello y corbata, con Biblia, pero no son creyentes. ¿Y sabe por qué no son creyentes? ¿Por qué lo hablo con tanta seguridad? Porque su propio, el Dios de ellos, es su propio vientre. Ellos viven conforme a lo que el mundo quiere. Riqueza, prosperidad, ¿cierto? Salud, dinero y amor, como decía el cántico ese. Pare de sufrir. Y a la gente le dicen, tú no eres gusano, tú eres hijo del rey. ¡Amén! Grito de júbilo. Y gritamos grito de júbilo. Y dicen también, el Señor nos puso por cabeza y no por cola. Son frases cliché, hermano, frases cliché, que las tienen ahí en la punta de la lengua. Por eso que cuando llegamos a la Escritura tal cual se está escrita, nos llevamos un tremendo combo. A mí me enseñaron que yo era hijo del rey. A mí me enseñaron que yo era cabeza y no cola. Y aquí Pablo dice que en mí no mora el bien. ¿Se da cuenta? Pablo dice, miserable de mí. Él halla esta ley. El mal está en mí. Es una declaración categórica. ¿Por qué? Porque es una ley. En usted, mi hermano, en mí no mora el bien. ¿Bien? Aquí en el versículo 22, el apóstol Pablo da una razón. ¿Cómo él razona? ¿Y por qué da motivos? Para argumentar de lo que está diciendo, no es algo al voleo, digamos, es como un volador de luces. No, tiene argumentos. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí, observar, es que hay un hombre interior. Y si hay un hombre interior, hay un hombre exterior. Muchas veces lo hemos dicho, hermano, y esto es muy nutrido, tiene mucha doctrina. Cuando el Señor conversó con una mujer, ahí en la región de Samaria, muy bien, transgredió toda lógica, hermano, y todo ritual. O sea, un hombre, un judío, protocolo, se detiene en Samaria. Primera transgresión. Estoy hablando en sentido, porque el Señor nunca transgredió nada, pero en el sentido de protocolo religioso, tradiciones, exacto. Se detiene en Samaria. Samaria era una ciudad odiada por los judíos. De hecho, le hacían un bypass. ¿Cómo vamos a pasar por esa región inmunda? Bueno, no en vano el Señor puso de ejemplo a un samaritano. No así a un levita y no a un sacerdote, que era como la creme de la creme de la religiosidad. Es como decir en la iglesia evangélica, al pastor. Pasó el pastor, siguió de largo. Pero vino un hermanito, inclusive en el contexto, una persona que ni siquiera era de la iglesia, a ese nivel. Y esa persona fue movida a misericordia. ¿Sabe cómo se llamaba esa persona? Samaritano. Bueno, él se detiene en la región de Samaria, y no solamente se detiene, sino que se detiene a conversar con una mujer. Segunda transgresión. Los discípulos tienen que haber estado, pero tremendamente asombrados. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué está haciendo nuestro rabí? Vamos a tener serios problemas acá. Bueno, conversa con esta mujer y le llega a decir, entre muchas cosas, ahora es el tiempo en que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí quiero detenerme, porque la mujer ya le había hablado, nosotros adoramos aquí. Nosotros tenemos conceptos, hermano, terrenales. ¿Dónde adoras tú? En la iglesia de allá. Pero cada uno es un templo, ¿sabía usted? Cada uno es parte de la iglesia no es el local. Normalmente nosotros decimos, ¿a qué iglesia perteneces tú? ¿A la iglesia A, B o C? No, la iglesia A es mejor, la iglesia B. No, ese es un concepto totalmente humanista, hermanos, de ver la verdad de Dios. Porque Dios ya no habita en templos humanos, habita en templos de carne y hueso, que eres tú, creyente, que soy yo, por misericordia. Pregunta, ¿qué tipo de adoradores buscaba el Señor? Le decía a la mujer samaritana, que la adoren ¿dónde? En espíritu y en verdad. Nosotros debemos entender a la luz de lo que vivió Israel. Israel siempre tenía un sentido de adoración desde fuera hacia adentro. Siempre. Todas las expresiones corporales de un pueblo terrenal con promesas terrenales siempre fue desde fuera hacia adentro. Es decir, todo lo que era el ritual hermanos, todo lo que eran las expresiones corporales, un David que danzaba, los coros, los músicos de David, el Salmo 150, alabadle con pandero, con danza, con flautas. Y a veces nosotros decimos, pero si está escrito, pero vamos discerniendo los tiempos. Todo lo externo, ahora el Señor dice que es tiempo de adorar desde lo interno. Porque cuando le dice que le adoren en espíritu y en verdad, se refiere a la sala, lo voy a decir así, más interna de nuestro tabernáculo. ¿Cuál es la primera? Lo he dibujado aquí muchas veces, ¿cierto? La carne, el cuerpo, lo externo, el hombre externo, el atrio, ¿cierto? Cuando hacemos esa comparación, Pablo en 2 Corintios capítulo 5 habla del tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial. Y no hay expresión más clara y más fidedigna de hablar de un cuerpo que hablar de un tabernáculo, ¿sabía usted? Nosotros somos un tabernáculo. ¿Qué es lo que nos difiere de un animal? Un animal no es un tabernáculo. Un animal es un pedazo de carne, perdónenme lo despectivo, puede sonar, y aliento de vida. Usted no le puede predicar el evangelio a un perro, no entiende nada. Le va a sacar la lengua, le va a mover la colita. No piense que se convirtió, por hermano. Porque no tiene espíritu, no tiene intelecto. El animal actúa bajo instintos. Bien, los únicos que somos tabernáculo somos los seres humanos. Lo terrible, hermano, es que el pecado arruinó esta comunión con Dios y estos tabernáculos nacen vacíos. Nosotros nacimos vacíos. Nacimos con un cuerpo que comparativamente con el tabernáculo de Moisés es el atrio. Nacimos con un alma donde están las emociones, donde nosotros sentimos, nos reímos, ¿cierto? Que viene a ser el lugar santo. Y nacimos con un espíritu, ¿cierto? Que es la parte más interna, que es la morada de Dios, que viene a ser, en este lenguaje comparativo, el lugar santísimo. Así nacimos. Nacimos con ese lugar vacío. Y cuando el Señor viene a la vida de una persona, de un individuo, un hombre, una mujer, ¿dónde viene a morar? ¿En el cuerpo? No. ¿En el alma? Tampoco. En el espíritu. Y el cambio comienza no desde afuera hacia adentro. Permítame enfatizar eso. El cambio comienza desde dentro hacia afuera. Por eso la persona religiosa, ¿qué es lo que juzga? Solamente lo externo. Se viste de manera distinta. Porque para él o para ella, todo tiene que ver con lo externo. Ahora, siempre es bueno aclarar. Lo interno y el cambio interno, tarde o temprano, ténganlo por seguro, que va a modificar lo externo. Porque puede ser una persona que diga, ande, por ejemplo, vestida como cualquier cosa, qué sé yo, soy cristiana como el día de hoy. En mis tiempos, ahí en la década del 90, conocíamos un movimiento que se llamaba Los Despreciados para Cristo, no sé si alguien lo conoce. Era un pastor que se le ocurrió, pastor, comillas, que se le ocurrió ir a predicarle a todos los thrasher, los satánicos, los botados, los que andan con el pelo parado, ¿cómo se llama? Los punk, los skinhead. Bueno, ¿y qué decía él? Al Señor no le importa lo externo, le importa el corazón. Pero claro, nunca nosotros hemos visto un corazón caminando por la calle, hermanos. El corazón va adentro, y lo que demuestra el corazón modifica lo externo. ¿Por qué quiero llegar a esto, hermanos? Porque Pablo habla del hombre interior, no habla del hombre exterior. El cambio, la nueva creación, apunta al espíritu. Así como le dijo el Señor a la mujer samaritana, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu. Por eso que la música cristiana debe ser espiritual. Hoy día, en este sincretismo religioso y en esta apostasía de los últimos tiempos, como el apóstol Pablo también nos advierte, tenemos rock cristiano, cha-cha-cha cristiano, hip-hop cristiano, rap cristiano, cumbia cristiana, Romeo cristiano. Soy Romeo y canto como Julieta, decía en el diario allá. Bueno, ustedes se ríen, nos reímos, pero esa es la verdad. Y por eso que las iglesias se llenan y dicen, ¿cómo el Señor nos ha bendecido, hermano? Tenemos que comprar un gimnasio. Somos ya, empezamos 50, ahora somos 1000, qué bendición más grande. ¿Cómo no van a crecer si les tienen toda esta gama, ¿no es cierto?, de música del mundo, no espiritual? Y por eso que la gente va y se recrea y se entretiene. Las iglesias de hoy, lamentablemente, y no lo digo presumidamente, son un lugar de entretención, sanamente, porque no hay droga adentro, no hay licor, ¿cierto? Pero hermanos, ¿qué diferencia hay si una persona sin licor o con licor, si no es convertida, le espera el infierno? Es solemne lo que estamos diciendo, hermano, es muy serio. El hombre interior es la sala más interna de nuestro ser. Ahí comienza el nuevo nacimiento, ahí comienza a morar el Espíritu Santo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él, ¿cierto? Así lo dice Juan 14:24. Bueno, cuando Pablo dice aquí el hombre interior, dice una ley también. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. Estuvimos el día jueves terminando un poquito, aclarando ahí qué es para el creyente la ley de Dios, la palabra de Dios. Leyendo el Salmo 19, ¿se acuerdan? Salmo 19, cuando dice los preceptos de Jehová, los mandamientos de Jehová, la ley de Jehová, el temor de Jehová, es bueno, es justo. Y llega a decir, deseables son más que el oro. Más que el oro afinado, es decir, más que todas las riquezas del mundo. El oro siempre tiene que ver con la máxima expresión de la riqueza, ¿ya? Nadie exhibe ostentosamente una joya de, no sé, de zinc, de lata. No tiene gloria, pero el oro sí tiene gloria. Lo más glorioso del mundo no se compara con la delicia de la ley de Dios. Y es tan deseada que es más dulce que la miel que destila del panal. Es decir, las riquezas del mundo y la dulzura del mundo no se compara con el amor que el creyente le tiene a su palabra. Y tan fuerte lo que dice David, que llega a decir, porque a través de ellos, a través de los juicios de Dios, de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios, amonestas a tu siervo. Es decir, nosotros nos gozamos cuando el Señor nos amonesta. Ese es un sello del creyente, hermano. Mire, por favor, observemos algunos pasajes. Yo no quiero desviarme del tema, pero sí quiero reforzar esto de que el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Por ejemplo, el Salmo 1. Leamos, por favor, el Salmo 1. Salmo 1, versículo 1 en adelante. Dice así. Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta ahí la lectura. Comienza con una anunciación de alegría. El creyente es bienaventurado, es feliz. Bienaventurado significa feliz, dichoso, bendecido, alegre. Hermanos, imagínense ustedes. Pablo dice, palabra digna y fiel de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Usted se siente el segundo, si Pablo es el primero? ¿Se siente un miserable pecador? ¿Por qué vino a buscar pecadores, hermano? Si hay aquí alguien en esta sala que no se siente pecador, usted no puede ser salvo por el Señor, porque Él viene a buscar los pecadores. Yo me aferro de mi Cristo, hermanos. Me pongo, no sé, en segundo o tercer lugar, pero ahí estoy. Si es por méritos, soy el último que podría ser salvo. Si es por gracia, ahí, de los primeros pecadores. Gloria a Dios por eso, hermano. Bienaventurados, felices. Hermano, el varón dice, bienaventurado es alegre, es feliz el que no anduvo en consejo de malos. La Biblia habla del grupo de los malos y del grupo de los buenos. ¿Cómo compatibilizamos eso? Si la Biblia dice, no hay justo, no hay bueno, ni aún Uno, ¿se ha preguntado eso? ¿Por qué habla de los malos? ¿Por qué habla de los buenos? ¿Quién es bueno y quién es malo? Todos somos malos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No obstante, la Biblia habla de los buenos. Por ejemplo, dice que no nos asombremos de lo que va a pasar en el futuro, porque cuando el Señor vuelva, nadie va a poder resistir la voz del Salvador y todos los muertos van a resucitar. Y dice, los que hicieron lo bueno, a resurrección para vida. Y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. O confusión perpetua, como lo dice Daniel. O sea, aparentemente nosotros vemos un grupo de los buenos y un grupo de los malos. Bueno, tenemos que siempre aclarar, hermano, que el que hace esta distinción es el Señor. A nosotros nos ha incorporado en el grupo de los buenos. ¿Qué le parece? Nos ha justificado y nos ha puesto en el grupo de los buenos. Así como el pastor separará los cabritos de las ovejas, él va a separar a los buenos y a los malos. No es que usted sea bueno en sí mismo, sino que la bondad de Cristo le fue imputada a usted y a mí. Y nos mira a través de Cristo. Por eso, hermano, es tan importante entender que la única manera de ser buenas personas es estar en la esfera de Cristo, en los méritos de Él. Y ese es el grupo de los buenos. No porque seamos buenos en sí mismos, no sé si me entienden, hermano, sino que somos buenos por esa bondad y esa justicia imputada de Cristo. Y el grupo de los malos es el que sigue su esfera en la cual nosotros estuvimos en otro tiempo. ¿Se comprende? Por eso que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué significa eso? Que tú siendo creyente, que yo siendo creyente, tengamos que estar en una especie de concilio y de jurado, ¿cierto?, mundano. Y que ellos te den las directrices, cómo tú tienes que andar. Hermano, nosotros no debemos conformarnos a este mundo. Si las personas mundanas, por muy buenas que aparezcan ser, ¿no es cierto?, son consejo de malos. Es un tribunal mundano. Es un concilio que está en contra de nosotros. Nunca nos va a dar un consejo bueno una persona del mundo. ¿Qué consejo te puede dar? Y esto no es andar soberbiamente por la vida, hermano. Pero el inconverso no puede discernir las cosas que son del espíritu. Anda a decirle a un inconverso, tengo una lucha, hermano, entre mi hombre interior. ¿Qué le va a decir, hermano? ¿Qué te va a decir a ti? Entonces vas a tener una lucha entre andar en consejo entre creyentes o andar en un consejo de malos. Y bienaventurado el que hace así. Feliz. También agrega algo más. Ni estuvo en camino de pecadores. Aquí es lo mismo. El mismo análisis. Todos somos pecadores. No obstante, nosotros somos justificados. Pecadores perdonados. Se está refiriendo a los no justificados, a los no creyentes, a los inconversos. La otra vez leíamos Pedro, 1 Pedro 2, cuando dice, a ellos les parece, les sorprende que nosotros no corramos con ellos en su desenfreno. Y yo les preguntaba y me preguntaba a mí mismo, ¿a ellos les asombra cómo tú andas? ¿O andas igual que ellos? ¿O ellos realmente te han dicho, tú eres diferente? ¿Cómo? ¿Qué manera de pensar tienes? Estás pensando totalmente distinto que el resto. Les asombra. Pero si no han vivido esa experiencia, tú tienes que revisar si eres creyente o no. Si realmente has tenido un encuentro personal con el Salvador. El apóstol Juan, de una manera terrible, dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Saben qué? En que el mundo nos aborrece, no nos oye. El que es de Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. Ah, caramba, realmente a mí me oye el mundo y me encuentra simpático. Qué terrible preocupación, hermano, qué tremenda preocupación. Y no significa que mañana llegue a pelear con el mundo, aparte de mí, Satanás. Sino que es tu estilo de vida, tu vida. Si tú encajas bien en el mundo, es porque eres del mundo. Si tú no hay cómo entres al mundo, es porque eres del Señor. Porque el mundo os aborrece. Es un sello del creyente, hermano. Es un sello del creyente. Bueno, después dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores significa, viene de escarnio, de burla, de risa. El mundo se burla de nosotros, se burla de Cristo. Siempre le digo, uno está zapeando ahí la televisión y sin querer se encuentra con sorpresa, con enseñanza. Estaban dando una sinopsis de una telenovela y el tipo le decía al otro, a una mujer, porque la mujer le decía, la lujuria es pecado, ¿ya? Y él le decía, pero también dice, tienes que amar a tus enemigos. A tu prójimo, le dice. ¡Ah, tienes razón! Y le da un tremendo caluazo. ¿Qué es lo que es eso? Es una predicación sutil, pero profunda. Eso, hermano, que nació de una mente pecaminosa, no de un creyente jamás. Hermano, usted lo puede ver, pero nunca usted haría un libreto con ese tipo de cosas. ¿Sabe por qué? Porque usted no es escarnecedor. Usted odia el escarnio hacia el Señor Jesucristo y hacia la palabra de Dios. ¿Se comprende? El hombre es escarnecedor, se burla, se mofa de la Escritura. Se mofa de la revelación, se mofa de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Pero si él lo vivió cuando él estaba ahí en la cruz, dice que meneaban la cabeza, la gente meneaba la cabeza. Decía este chiflado, predicaba y mira dónde está. Imagínense ustedes. Y así también te deben tratar a ti. Este está más chiflado que... Claro. Porque a ti te piden una opinión y tú dices... Bueno, yo creo lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice esto. Ah, no. Ya. Chao. No te vamos a invitar a un happy hour. ¿Sí o no? Bueno, los escarnecedores son el mundo. Por lo tanto, si tú no eres escarnecedor, tú no puedes compartir con ese mundo que hace escarnio de Cristo. No puedes, es contra tu naturaleza, es contra tus principios. ¿Cómo vas a estar con alguien que ofenda a tu Cristo que murió por ti? ¿Se entiende, no? Bienaventurado el que no anda en silla de escarnecedores, que no se ha sentado en esas sillas de burlones. Y aquí dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Nosotros cuando... probamos algo delicioso. Se me fue la mente a poder analizar esta palabra delicia, a degustar algo rico, ¿cierto? Por ejemplo, una buena comida, una buena bebida, una buena pasta, ¿cierto? Así de untar. Todo eso, hermano, es una delicia, ¿sí o no? Y una delicia, en definitiva, produce placer, produce alegría. Yo nunca, en mis años, hermano, nunca he visto a alguien amargado al calor de una parrilla. ¿Sí o no? Y sabe, se lo quiero aclarar porque el mismo Salomón dice, alégrate, en una comida, en un buen vino inclusive. El religioso dice, no, vino no, está prohibido. Yo no tomo vino en lo particular, pero si alguien toma una copa de vino, ¿por qué va a ser pecado, hermano? Dios no condena el vino. Dios condena la borrachera, la embriaguez, así lo dice. Todo alegre al calor de una chuletita, ¿cierto? De unos choripanes, todos felices. Si el asado viene a ser como un redentor de todas nuestras tristezas, nuestros pesares, todos se alegran, ¿sí? Y comer una buen, por ejemplo, un trozo de comida, produce un placer. La Biblia usa esta palabra delicia que me llama mucho la atención. Es un deleite, es un placer. La pregunta es, ¿la palabra de Dios se transforma en ti en una delicia? ¿O es un pesar? Es triste, hermano, ver hoy día una gran multitud, y Dios nos guarde de este pequeño remanente que tengamos este mismo sentir. ¡Qué bien los cánticos! ¡Qué bien la alegría! Viene la palabra, pucha, ojalá que se apure, porque es un pesar, no es una delicia. Ese tiempo en que tú y yo nos veamos delante del Señor, si la ley de Jehová realmente se ha transformado o es para nosotros una delicia, que te produce un placer santo, una alegría, un efecto placentero, porque te está hablando tu Padre que te perdona, tu Padre que te cobija, tu Padre que nunca te va a cerrar las puertas, a pesar de que Él no tolera el pecado, a pesar de que Él odia al pecado, pero como somos sus hijos, Él te va a cobijar siempre, nunca te va a dar vuelta la espalda. Y ese es un placer, es una alegría, es un gozo, es una delicia. Hermano, es tiempo que nosotros revisemos esa parte de nuestra vida, si la Biblia es una delicia o es una carga. Es cierto, tú me vas a decir, me cuesta leerla, esa es tu carne. Pablo, ya vamos a volver a Romanos. No crees que tu carne va a querer leer la Biblia, hermano. No, un solo ejercicio. En la noche, tú no tienes sueño, no tomes pastillas. Ponte a leer la Biblia y te vas a quedar dormido. Porque la carne no soporta la palabra de Dios. Pero estás obedeciendo y el Señor sabe eso, hermano. El Señor conoce que somos polvo. Y gracias, Señor, porque a pesar de que yo quise leer tu palabra y quise leer todo un capítulo, mi carne renunció y se durmió. ¿Qué te va a decir el Señor? ¿Te va a condenar? No, pues si Él lo sabe. Pero debemos dar la lucha. Porque el placer está en leer la palabra de Dios. La delicia es la palabra de Dios. Y mire cómo dice más adelante. Y en su ley, está hablando del creyente, medita de día y de noche. ¿Se acuerda cuando le dice el acróstico acá? A mí me ha servido mucho ese acróstico. Lema. Lea, escuche, medite, aprenda. Es decir, hermanos, yo si leo sin meditar, no saco nada. ¿Sabía usted? No gano nada. Mucha gente, hermano, va a la reunión, asiste a un culto, lee y no medita en lo que leyó. Dice, escuche. Si usted escucha la radio, la BBN, principalmente la radio Solo por Gracia, que está primera en el ranking, usted escucha. Escuche todo el día la radio, pero, ojo, ¿meditó en lo que escuchó? Si nosotros leemos, escuchamos, pero no meditamos, no aprendemos nada. Yo se lo aseguro porque es la propia experiencia de cada uno de nosotros. Usted puede ir en el metro, no sé si le ha pasado. Voy leyendo, para que todos vean que yo voy leyendo la Biblia. ¿Y qué leíste? Oh, no me acuerdo, voy a volver atrás. Porque no meditó nada de lo que está leyendo. Si el leer la Biblia no es una especie de maratón, voy ya en el libro de los Salmos. Voy a pasar ahora. ¿Cuánto de ahí para atrás ha sido una meditación? No un momento, no un ratito, sino que de día y de noche. Por eso ninguno de nosotros puede presumir, ¿sabe, hermano? Yo ya leí la Biblia. Eso sería una altivez de espíritu, hermano, porque la Biblia no es un libro. Usted lee un día el Quijote, ya dos veces que lo lea, y ya no hay nada más que sacarle al Quijote, hermano. Nada más que sacarle. Lo vuelve a leer y no va a cambiar nada la historia del Quijote. Pero la Biblia, se lo aseguro, hermano, si usted la lee una vez, la vuelve a leer y pasa su vida leyéndola, nunca va a terminar de aprender de la palabra de Dios. Yo sabe cómo lo catalogo, en una forma muy personal, como un manantial inagotable. No es una botellita, no es un recipiente grande, es un manantial. Es inagotable la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a leer un día Génesis 1, después lo vamos a volver a leer, y lo vamos a volver a leer, y cada vez que lo leamos, vamos a sacar más enseñanza, más profundidad de la palabra de Dios. Se lo aseguro. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Dice el texto acá. Meditar de día y de noche. De día y de noche. Por ejemplo, no sé si lo quieren apuntar, pero me acordé de un pasaje que el Señor le dice a Josué. No sé si ustedes se acuerdan cuando le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermano, mire qué importante, meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Claro, hermanos, porque si nosotros tomamos decisiones conforme a la palabra de Dios, no le quepa la menor duda que nos irá bien. ¿Sí o no, hermano? Si él nos asegura prosperidad, verdadera prosperidad. Cuando habla de prosperidad no tiene que ver con dinero, tiene que ver con bendiciones y riquezas, es espirituales, hermano. Fíjense que es más importante meditar que leer o que escuchar. Yo quiero ser muy respetuoso con lo que voy a decir, Pero en mis años, hermano, he conocido muchas personas que viven leyendo y viven escuchando las radios y viven leyendo y escuchando. Y sus actos revelan que no hay comunión con el Señor. Altivos de espíritu, conflicto entre hermanos, etc. Entonces, es el momento de enfatizar que no solamente basta con el leer o escuchar, sino que meditar en lo que has leído y en lo que has escuchado. Y eso ayuda mucho, hermano, porque tú puedes ir en el metro, donde sea, en el auto, puedes estar lavando la loza. Pucha, no he tenido tiempo para orar, estar con el Señor. No, si uno puede estar orando y meditando, haciendo las cosas del día a día. Despojémonos, hermanos, de esas costumbres religiosas. Me acuerdo cuando éramos católicos, nos enseñaban que había que poner las manitos así, ¿se acuerda? Y uno se acostaba y antes de acostarse uno dice: ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Listo, amén. Vamos a orar por los alimentos. Y cantamos un corito ahí, todo como loro, hermano, como papagayo. Y nadie medita nada. Esas cosas tenemos que, perdónenme la expresión, despojarnos. La oración no tiene que ver ni con un lugar, no tiene que ver ni con una actitud corporal, sino con una actitud de vida, meditar. Uno puede estar martillando un clavo y meditando en la palabra de Dios. Y ese es un ejercicio que tenemos que hacer, hermanos, porque la carne no querrá jamás agradar al Señor. ¿Quién se deleita en la ley de Dios? ¿Quién quiere meditar en la ley de Dios? ¿Quién se deleita en la palabra del Señor cuando se lee o se escucha? Es el hombre interior. Se va comprendiendo, ¿cierto? Hermano, que no te venza la carne. Mire, hermano, pasé toda la semana sin leer la Biblia. Es la carne. La carne. Entonces, después viene el diablo y dice: ¿qué vaya a hacer ahora en la iglesia? Pasaste viendo televisión, ahí el Quique, y va a ir a la iglesia. La carne, pues, hermano. No, que no te venza. Resiste el mal, resiste la carne, resiste a Satanás y obedece. Yo voy a la iglesia y voy a cumplir, no porque la religión me lo exija, es porque yo sé que hay un hombre interior que sí quiere agradar al Señor. ¿Ya? Y cada día, tomémoslo, hermano, cada día es una oportunidad nueva de vivir para el Señor. Pero tomémoslo en términos semanales. Cada domingo es un gran desafío para partir el lunes viviendo en consonancia con la fe que decimos poseer. ¿Cierto? Por lo tanto, hermano, volvamos a Romanos capítulo número 7. Ya el tiempo se nos fue. Cuando Pablo dice que haya esta ley que en él no mora el bien, argumenta algo. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La delicia está en el hombre interior, en el espíritu, en ese nueva, la nueva creación en Cristo, que hizo él nacer el día de la conversión. Quiero dejar introducido el siguiente versículo. Pero, este pero es una conjunción adversativa que se llama, que quiere decir, en oposición a lo que estaba diciendo delante, aparece este otro argumento. Es decir, mi hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero, en oposición dice, veo otra ley, ¿cierto? Otra ley en mis miembros. Fíjese que aquí el apóstol Pablo cambia respecto al versículo 21. Él dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. No menciona dónde está. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero en el versículo 23, él cambia y agrega algo más. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, segunda ley, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí aparecen dos leyes, hermano, dos realidades, dos decretos, por decirlo así. Una ley de la carne y una ley del espíritu. ¿Cuál es la ley del espíritu? Que sí, que el espíritu se deleita en la ley de Dios, que quiere agradar al Señor, que quiere hacer el bien, como decía. Pero hay una ley, una realidad, que se opone a esa ley. Son dos leyes, la ley del espíritu y la ley de la carne. Es muy interesante cómo lo presenta, porque él habla de la ley de mis miembros. ¿Quiénes son los miembros, hermano? Bueno, así como cuando estudiamos la iglesia y descubrimos que la iglesia no es una organización, no es un club social, porque una organización, la gente pasa, cambian de jefe y sigue la organización. Como dicen en los trabajos, la gente pasa y las instituciones quedan. Pero la iglesia no, la iglesia es un cuerpo, es un organismo vivo y que está compuesta de miembros. Cada miembro con su función. 1 Corintios 12, 1 en adelante, habla de, por ejemplo, uno es boca, uno es ojo, otro los pies, y cada miembro con su función. Claro, porque uno cuando va viendo, estudiando así medianamente el cuerpo humano, uno descubre que cada miembro, por más pequeñito que sea, tiene su función. Por ejemplo, las amígdalas. Ahora, es típico si alguien tiene mucha amigdalitis muy seguida, le sacan las amígdalas, ¿ya? La apéndice, el dedo meñique del pie. ¿Usted se ha visto el dedo meñique alguna vez, cierto? Obsérvelo, hermano. Es impresentable. Tiene una uñita así, impresentable, hermano. Pero ese dedo le permite a usted tener equilibrio. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia de Cristo? Claro que Pablo dice, los miembros que parecen menos importantes son los más necesarios. Normalmente uno cataloga por lo que ve, ¿cierto? Por lo público. Pero hay cosas que no se ven. Nadie anda mostrando el dedo meñique, evidentemente, pero es tan importante como lo que se ve. Se comprende, ¿cierto? Es decir, el cuerpo tiene muchos miembros. Ahora, cuando Pablo dice aquí, ya hablando del cuerpo humano como tal, la carne como tal, que hay una ley en los miembros, está hablando de los miembros que componen este cuerpo. La vista, la boca, el oído, las manos, los pies, la cabeza, la mente. Entonces, cuando uno dice, hay una ley en mis miembros, Pablo habla en el mismo lenguaje que Juan, lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. Los deseos, por ejemplo, dice de los ojos. Porque los deseos de los ojos nos acarrean no a mirar lo legítimo, sino que lo ilegítimo. No lo que le agrada a Dios, sino lo que le agrada a la carne. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque hay una ley ahí, una ley en esos miembros. Decía un hermano, una vez hablando de estos temas típicos entre hombres, decía un hermano ya anciano, decía, es que los ojos se van, hermano. No, si no se van los ojos, hermano. Usted los lleva. Sí, si así es la realidad. Por ejemplo, normalmente los ujieres, ¿usted conoce los ujieres? Los que están a cargo de dar la bienvenida a los hermanos en la iglesia. Y están como porteros allá afuera. Y ellos están viendo transitar la gente. Entonces, dice un hermano que veía a otro, venía una mujer muy buena moza pasando por la iglesia ahí y se tapaba. Yo voy a hacer el gesto, hermano, ¿eh? Se tapaba los ojos, pero así. El Señor te reprenda, le decía. No, usted se ríe, pero es verdad. En los ojos, hermano, no se mueven solos. Usted los lleva o no los lleva, ¿ya? Un predicador dijo, no podemos evitar que los pájaros vuelen a nuestro alrededor, pero sí debemos evitar que hagan nidos en nuestra cabeza. ¿Y sabe por qué ocurre eso, hermano? Estoy poniendo un caso muy clásico, muy habitual, y que usted lo reconozca o no lo reconozca, está ahí. Si usted ha vencido eso, bien, está progresando. Pero está ahí, y no se puede descuidar de eso porque está ahí, es una ley. ¿Se comprende, no? Y usted accede o no accede a esa ley, porque está ahí. No, es que un creyente jamás tiene esas inclinaciones. Hermano, estamos hablando de una ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es oponernos a esa ley. ¿Se comprende, no? Por ejemplo, algunos tienen problemas de robo, de cleptomanía, ¿cierto? De tomar lo ajeno. Y es como que les pica acá las manos, les pica las manos. Eso también es una ley que está en nosotros. Yo le aseguro, hermano, si nosotros decimos, yo jamás robaría, y lo decimos ahora, pero ¿qué ocurriría si usted y yo? Yo no creo ni en mí mismo, hermano. Pablo le decía a Timoteo, desconfía de ti mismo. Usted lo ponen a controlar dinero sin ninguna fiscalización, sin ninguna fiscalización. No hay cámara, no hay contador, no hay contralor, no hay nada. Y ahí el dinero. por todos lados. Va a empezar sacando un billetito para la micro. Nadie se va a dar cuenta. Después va a sacar para comprarse un auto. Y así, va a terminar robando. ¿Y sabe por qué? Porque hay una ley. Usted, hermano, ¿qué está hablando? O sea, está predicando acá que vamos a robar. No, no estoy diciendo eso, hermano. El creyente que ha nacido de nuevo, porque hay creyentes nominales nomás, el que ha nacido de nuevo, el verdadero, da la lucha contra esto. Pero no confía en su carne, ¿por qué? Porque esa carne le va a llevar a hacer la ley que está en sus miembros. ¿Se comprende, no? Por ejemplo, decía un predicador, hay un libro muy bueno, con esto voy a terminar, un libro muy bueno que lo leí hace años atrás, que se llama Vallas para proteger el matrimonio. ¿Ya? Me gustó, ¿sabe por qué? Porque el hermano saca todo lenguaje religioso, idealista, y lo presenta descarnadamente. ¿Cómo un creyente debe luchar contra las tentaciones, contra el pecado que mora en nosotros? Si está, está, porque hay una ley. Entonces decía este hermano, me mandaban a predicar, decía, y me mandaban a un hotel. Iba solo, lejos de la familia, lejos de la esposa. Nadie me ve acá. El mundo, pregúntele usted qué es lo que tiene que hacer cuando está en esas condiciones. Si eso no le hace mal a nadie. Así te aconseja el mundo, así te aconsejan los escarnecedores. Bueno, este hermano decía, entraba a la habitación y lo primero que decía, sáqueme la tele y sáqueme todo de aquí. Así, radical. Y lo escribe él. Y usted dice, ¿cómo un creyente maduro puede tener inclinaciones tan ilegítimas como ver algo obsceno en la televisión? Yo le respondo, absolutamente sí. Y por eso que es importante este estudio de la naturaleza del creyente, porque la carne no ha cambiado nada y no va a cambiar el día de mañana, hermanos. Por más que usted ore, por más que usted luche, la carne sigue siendo carne. Si usted vive en la carne, va a vivir carnalmente. Y quiero concluir con esto. ¿Por qué? Porque hay una ley en nuestros miembros. En nuestros miembros no mora el bien. Nuestra inclinación es siempre, siempre hacia el mal. Entonces, nosotros, hermanos, como creyentes, elegimos. Si usted dice, somos una pareja, somos creyentes, ya. Vamos a abstenernos de tener relaciones sexuales. Correcto. Vamos a un lugar oscuro. Si total no vamos a tener relaciones sexuales. ¿Qué está haciendo esa pareja? Se está preparando para tener relaciones sexuales. Si aquí no podemos tapar el sol con un dedo, jóvenes. Si es la verdad. Tu carne te va a llevar a pecar, a transgredir la ley de Dios. Entonces por eso que Pablo, quiero terminar, siempre insiste. Huye. Huye. ¿Por qué? Porque la carne tiene una ley. Si yo no huyo, la carne va a pecar. Es que no, yo ya no tengo deseos pecaminosos. Te estás engañando a tú mismo porque la Biblia dice que tu carne está con una ley. Desobedecer, transgredir la ley de Dios. ¿Quién se deleita en la ley de Dios? Exclusivamente el hombre interior. Por eso que nuestra demanda, y ahora sí que termino, hermano, es obedecer. ¿Ya? Que el Señor nos ayude, hermanos.